29 de septiembre de 1979, Luis María Uriarte estaba sentado en su vehículo en Lemona esperando a que abriera el garaje donde trabajaba. Era jefe de talleres. Estaba leyendo el periódico en su vehículo cuando dos jóvenes, a cara descubierta, dicen los testigos, se acercaron al vehículo y dispararon hasta en una docena de ocasiones. Utilizaron una pistola y una metralleta. Los disparos, que impactaron en el cuerpo de Luis Mari en diferentes zonas, causaron la muerte prácticamente en el acto. Luis María Uriarte estaba casado, tenía 56 años, fue alcalde de la localidad bilbaína de Bedia y tenía tres hijos. Hoy podemos saludar, en este tiempo para el recuerdo, a una de sus hijas, a Ana Uriarte. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, han pasado, Ana, 41 años, pero me imagino que cuando escucháis el relato de lo sucedido, no se deja de encoger el alma.
Pues sí, es lamentable, pero mi padre vivió hasta el 5 de octubre. Tenía 9 tiros y vivió hasta el 5 de octubre. Y además te voy a decir más, quitando el último día y parte del anteúltimo, quitando los dos últimos, vamos a decir, mi padre estaba consciente y lúcido. Y él mismo nos pudo contar lo que pasó, lo que vio y a quién vio. Pero lo que pasa es que toda la historia no nos la quiso contar. Pero él vio a la gente que le iba a atentar y nosotros creemos que les conoció.
Eso te iba a preguntar, Ana. Por lo que nos estás contando, da la sensación que tu padre conocía a sus asesinos.
Pues creemos que sí. Mi madre le preguntó, ¿les has visto? Y contestó que sí, ¿les has conocido? Y dijo, ¿cómo no les voy a conocer? No nos dijo más, pero yo creo que les conocí.
¿Qué os contó de lo sucedido aquella mañana, Ana?
Pues yo, cuando sucedió lo que pasó, estaba en la cama, eran las 8 de la mañana, estábamos en la cama, era un sábado, y yo sentí que alguien tocaba la puerta, y medio dormida, oí la palabra Luis y oí la palabra atentado. Según oí la palabra atentado, bueno, me levanté y aquello ya fue un caos. Mi madre salió de casa. Esas mismas personas que vinieron a avisarnos le llevaron hasta el lugar del atentado. A mi padre ya le habían llevado al hospital de Basurto y entonces mi madre fue al hospital de Basurto. Cuando llegamos al hospital de Basurto ya nos dijeron que vamos, que era gravísimo. Tenía 9 tiros, le afectó desde el bazo, un brazo, una pierna, un testículo. Bueno, tenía... Era un caos. Quizás si los tiros hubiesen sido de uno en uno, no hubiese sido tan sumamente grave, pero los 9 tiros nos dijeron que el tema era muy complicado. Yo recuerdo, pues eso, recuerdo una nebulosa de gente que se acercó a mi casa. Recuerdo que yo lloré lo que no se puede llorar en la vida. Eso es lo que más recuerdo.
Después del atentado tuvisteis, como decías, la oportunidad de poder estar con tu padre unos días, que estaba lúcido dentro de lo que las heridas le permitían. ¿Cómo fueron aquellos días con tu padre en el hospital, sabiendo que su vida pendía de un hilo?
Para nosotros fue importante el saber que nos podíamos despedir. Yo creo que mucha gente que ha sufrido atentados, que han muerto en el acto, hubiesen querido despedirse de sus familiares. Nosotros nos pudimos despedir. Mi padre estaba lúcido, mi padre siempre nos dijo lo mucho que nos quería mucho, que nos cuidemos, que él nos quería mucho. Él nunca tuvo una mala palabra, nunca tuvo una mala palabra, ni lo que me ha pasado, ni siento odio, ni dejo de sentir. Le visitó mucha gente que quiso visitarle, le visitó gente que, pues, bueno, que anteriormente se había enfrentado con él, que habían tenido sus cosas y sus palabras, luego vinieron a decirnos que le querían ver. Le vio todo el mundo que le quiso ver. ¿Cómo lo recuerdo? Pues con una tristeza infinita. Yo recuerdo que salías de ahí, llorabas y llorabas, pues esa tristeza infinita.
¿Tu padre se dio cuenta, por lo que os pudo contar esos días en el hospital, Ana, que esos dos jóvenes que se acercaron iban a matarlo?
Sí, mi padre además les debió de decir, porque había una persona que estaba dentro del taller que oyó que mi padre decía, venís a matarme, pero os perdono.
Vaya entereza.
Sí. Bueno, date cuenta que mi padre había estado ya, lo de mi padre no fue una casualidad, a mi padre le llevaban buscando muchos años. En el fondo nosotros, toda la familia, sabíamos desde muchos años antes que le iban a matar, lo que no sabíamos era cuándo. Pero que a mi padre, en cuanto pudiesen, le iban a echar mano, sabíamos todos. Mi padre estuvo fuera una temporada, porque ya las llamadas eran diarias, por decirlo de alguna manera. El ETA anuncia que sonaba en mi casa era como una losa.
Tu padre no quiso contaros quiénes fueron, aunque sospecháis que él lo sabía, que él conocía a sus asesinos. Yo no sé si eso también en la familia ha dejado un pozo más complicado de superar, el saber que tu padre conocía a sus asesinos, que por lo tanto no han pagado, si no me equivoco, ese crimen con la justicia.
El crimen no está pagado y nosotros en el fondo a mi padre se lo agradecemos que no los lo haya dicho, y te voy a decir por qué. Nosotros ya sufrimos mucho y esto no se puede perdonar en la vida. Yo por lo menos no perdono, vamos, no, habrá gente que lo perdona y de hecho la hay, pero yo no perdono. Mi padre no quiso dejarnos una herencia de odio en la que, tú imagínate que nosotros nos tropezamos con esa gente o con familia de esa gente y surge la venganza. Si tú sabes a ciencia cierta quién es, está en la calle porque no lo han podido juzgar, te acabas vengando. Entonces mi padre, yo creo que es lo que no quería. Mi padre era una persona de bien, en contra de lo que mucha gente piense. Mi padre era una persona de bien que tenía sus ideas, que las hacía públicas, pero que él no quería enemistarse, o sea, él no quería conflictos con la gente.
Y en la familia, Ana, ¿habéis tenido vuestras sospechas de quién pudo ser?
Pues sospechas de accidentes, imposible. Sospechas, pues bueno, siempre piensas, puede haber sido este, puede haber sido el otro, pero como para decirte que tenemos una sospecha, no. El caso está sin resolver, de hecho, Es uno de los 300 y pico casos que nunca se han resuelto, porque yo creo que en el fondo nunca se han querido resolver.
Durante su estancia en el hospital, Ana, decías que recibió muchas muestras de cariño, que allí fue a visitarle quien quiso ir a visitarle. Después, una vez fallecido y celebrado el funeral y el entierro, ¿notasteis también el cariño del pueblo? ¿Empezaron a miraros de otra manera los vecinos?
Yo te digo que en el pueblo no. Hombre, siempre hubo quien dijo... Hubo un par de personas que dijeron lo de algo habrá hecho, evidentemente, pero fue el mismo pueblo el que se encargó de callarles. No tuvimos nosotros que hacer esa mención de callarles. El pueblo no se portó mal, el pueblo se portó bien, el pueblo estuvo ahí. Y de hecho, mi madre sigue viviendo en el pueblo, porque mi madre vive. Y mi madre sigue viviendo en el pueblo. No hemos tenido en el pueblo problemas. Quizás tuvimos algunos problemas en la juventud, en los 18, 20 años, en el entorno en el que te movías, pues sí, porque en aquellos momentos eras el hijo de fulanito, la hija de fulanito, y se perdieron algunas amistades por el camino, por decirlo de alguna manera, pero bueno.
Y miedo porque efectivamente tu padre había sido amenazado antes de ser asesinado. ¿En la familia lo hablabais, teníais miedo?
Antes teníamos mucho miedo. Antes el miedo era algo con lo que vivías. Mi padre estaba amenazado, vamos, mi padre estaba fuera. Y de vez en cuando venía. Te voy a contar esto porque es un poco anecdótico. Mi padre estaba fuera, estuvo fuera un año y pico, casi dos, y de vez en cuando venía a pasar 4 días. Según entraba mi padre por la puerta, al de 3 horas tenía esa llamada por teléfono de lenta anuncia. Por lo tanto, la gente que a mi padre le cuidaba era muy cercana. A mi padre le veían pasar con el coche y la llamada surgía. No le podían llamar de un pueblo a 10 kilómetros de distancia porque... no le veían, no sé si me entiendes. Miedo sí que teníamos mucho miedo. Yo siempre he dicho que yo desde los 17 años sabía que a mi padre le iban a matar. Lo que no sabías era cuándo. Y vivías con esa angustia del cuándo. Entonces, mi padre estuvo fuera. Mi padre tuvo que salir de aquí porque llegó un momento que las amenazas eran continuas. Y él salió. Lo que pasa que nosotros éramos adolescentes. Estábamos estudiando. Tú no puedes romper toda una vida. Mi madre, nosotros somos de aquí, hemos vivido siempre aquí. Mi madre sigue viviendo en la casa en la que nació. Y todo eso no se puede romper de la noche a la mañana. Y además, no tiene por qué nadie echarte de tu tierra. Es lo que nosotros siempre decimos, no nos tiene que echar nadie de nuestra tierra.
Las víctimas, Ana, han denunciado en muchas ocasiones el abandono que han sentido por parte de la sociedad. Yo no sé si en vuestro caso también habéis sentido ese abandono una vez pasado el asesinato y las muestras de cariño de vuestro entorno más próximo, me imagino. Como víctimas en su conjunto, ¿esa sensación de abandono ahora mismo por parte de la sociedad la notáis?
Sí, abandono total. Es un abandono total, pero ¿cómo te diría yo? Las víctimas no pintan para nada, no están. las han borrado del mapa. No quieren que estén las víctimas. Las víctimas es algo que no está bien en esta sociedad para ellos. Entonces se quitan del medio. Es mucho mejor hacerle un homenaje a un preso cuando sale de la cárcel o cuando se suicida que atender a las víctimas. Las víctimas no existimos para nada. Estamos fuera de lugar para todo. Y menos para protestar, claro. Porque en cuanto levantas la voz es que te pintas tú. No pintamos nada.
¿Cómo vive una víctima todo lo que está pasando en la política y en la sociedad en nuestros días?
Lo que está pasando en la política es complicadísimo. Tenemos un señor presidente que debe representar a alguien, no, yo no sé. O sea, difícil de decir que ahora está pactando con Bildu porque les va a marcar la política penitenciaria. Pero bueno, o sea, yo te apoyo los presupuestos si tú me das la política penitenciaria como yo quiera, me acercar a los presos a la carta. Me parece, vamos, una cosa espeluznante. Luego estás comprándolo todo. Estás comprándolo todo. Entonces, yo no. Que le dé el pésame por la muerte de un preso de ETA. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros dónde estamos? ¿Tú has hecho algo por nosotros? Porque yo creo que nada. Me parece, no sé qué decir. No voy a decir palabras mayores porque estaría un poquito feo.
Ahora me gustaría terminar recordando cómo era tu padre. ¿Cómo era Luz María Uriarte en su plano, en su faceta más íntima?
Pues mi padre era una persona súper agradable, como te diría, le gustaban muchísimo los niños, era súper niñero. Yo creo que todos los niños que había a su alrededor estaban siempre con él y dejaban a sus madres y a sus padres para estar con él. Era una persona con un humor excelente, era afable. Yo creo que nadie en el municipio puede decir en la época que fue alcalde que no fue bien atendido y bien recibido. Era afable. Pues es lo que te digo, tenía cantidad de amigos. Y te voy a decir una cosa, tenía muchísimos amigos que políticamente estaban muy en contra de él. O sea, en la acera de enfrente, como diría yo. Mi padre tenía amigos de lo que entonces era Ribatasuna, muchos. E incluso cuando mi padre estuvo en el hospital se presentaron para donar sangre para mi padre. O sea que mi padre era una persona sociable, era agradable, era muy familiar, muy, muy, muy familiar. Eso es lo que yo recuerdo de mi padre. Era el mejor padre del mundo, desde luego, para mí.
Pues Luis Mari Uriarte fue asesinado por la banda terrorista ETA un 29 de septiembre de 1979, cuando esperaba a las puertas del garaje en el que trabajaba empezar su jornada laboral. Ana Uriarte es una de sus hijas. Ana, te agradezco mucho que hayas querido participar en este tiempo para el recuerdo y la memoria.
Muchísimas gracias a ti por acordarte de nosotros.